COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Bueno, pues aquí estamos al calorcito de la radio porque, sinceramente, la meteorología no invita a darse muchos paseos. Y eso que la afición del Racing va a viajar en un número muy importante. Yo creo que 1.000, 1.500 aficionados van a estar en el Reino de León, porque ahora sí que ya es impredecible los que decidirán a última hora poder comprar las entradas en la web de la Cultural y Deportiva Leonesa, como te hemos avanzado esta mañana a través de las redes sociales de COPE Cantabria. Hoy vamos a escuchar al técnico, como es habitual en la jornada previa en este día de viernes. Analiza ante la prensa la actualidad de su equipo, ha hablado de muchas cosas, pero también vamos a hablar de los equipos cántabros en la segunda ref, que tres de los cuatro están en puestos de descenso. Quien más sorprende claramente es el Laredo, el Charles. Hay que analizar y ver qué es lo que puede estar sucediendo para que los resultados no salgan ni una semana ni otra, jugando bien, jugando un poquito menos bien, pero son derrotas que obliga a analizar, aunque lo haremos próximamente, a ver si esta semana puede haber victoria frente al San Juan y podemos calmar un poquito los ánimos en el ámbito del Charles. Y también quiero que escuches la parte final del programa, porque vamos a llamar a un buen amigo, Miguel Bárcena, que siempre nos suele comentar sus hazañas deportivas en el atletismo adaptado. Pues recientemente ha estado en Jaén, concretamente subiendo el puerto entre Valdepeñas de Jaén y La Pandera, hacia arriba, por una causa solidaria. Luego te cuento su historia, bueno, mejor él nos contará la historia que le ha llevado a Jaén y a salir en los medios de ámbito regional allí. Que nos lo cuente, porque ha llevado de nuevo el nombre de Cantabria por todo lo alto. Saludos de Jaime del Olmo y de Cristina Jimeno, que está en el control técnico de sonido. A esta hora, 3:27, vamos con la última hora del Racing.
Y ahora vamos con la información del Racing de la mano de Megamotor, concesionario Toyota en Cantabria, Avenida Paraya, Santander.
Sesión suave de entrenamiento bajo una fina lluvia a veces, también en otros momentos con fuerte agua cayendo sobre la albericia. Y Romo, como es habitual y te decía antes, ha comparecido ante los medios para analizar la previa del choque del domingo en León. Ha repasado todos los temas de actualidad de su equipo y así de primeras ha descartado la presencia de Unai Medina en la convocatoria, aunque no la de Bustos. El extremo está descartado, el extremo sigue estando siendo cuidado con mucho mimo por el servicio médico, no se ha ejercitado con sus compañeros a lo largo de la semana y ha provocado, cuando le han preguntado por este tema a Romo, pues una frase que tiene una doble lectura respecto a Pablo Torre. Estad atentos a la respuesta de Romo, porque creo que él mismo cae en su propia trampa.
¿Te condiciona que no haya estado en los entrenamientos para poderle sacar de inicio?
No, en fútbol profesional estamos todos entrenando, o sea, es decir, no es como mismamente Pablo, el otro día se va con la selección y yo le pongo suplente porque no ha estado durante la semana, no. Sería como un castigo, no, si tiene que jugar, va a jugar y ya lo hará igual. Si está en condiciones de jugar, va a jugar. No nos condiciona, más allá de que del respeto que hay hacia cualquier otro compañero que pueda jugar en esa posición, ¿no?
Os habéis dado cuenta, ¿no? Él mismo se da cuenta que en esa respuesta que dice, no, es como si Pablo Torre, que ha estado fuera con la selección toda la semana, le pongo de suplente. Claro, es que le has puesto de suplente. Es que le has puesto de suplente, no fue titular. Por eso creo que lo que se deduce de esta respuesta es que el entrenador no puso a Pablo Torre por una cuestión simplemente técnica o táctica. No le puso, bueno, o por el estado del campo, pero tampoco vimos que era un Barrizal. Creo que aguardó. Y entre comillas, la excusa un poquito ahí pasajera de que ha estado jugando con España, pues bien, que pensábamos todos que podía ser con razón esa excusa para no ponerle de titular, pero es que ha dicho que no. Es que él mismo dice, es que es como si Pablo, que ha estado toda la semana con España, viene y no le pongo. Pues mira, ya nos acaba de decir, al no ponerle, que ha sido una cuestión eminentemente técnica el hecho de que Pablo fuera suplente el otro día en Irún. Así que yo creo que Bustos podría jugar de inicio a pesar de haber sido carne de gimnasio toda la semana. No ha entrenado con sus compañeros en toda la semana. Lo que antes en el fútbol parecía sota, caballo y rey, si no entrenas, no juegas. En este caso no. Romo tiene un nuevo libreto a la hora de tomar sus decisiones y sobre todo de cuidar a los jugadores con molestias. Vamos a seguir escuchando. Ese ha sido un breve corte de lo que ha pasado esta mañana en la albericia. Ahora te cuento más en COPE más Cantabria.
Elige tu COPE Cantabria.
Encuentra tu COPE más en el 105.6.
Tres y media que estamos en COPE Más Cantabria con esta última hora del Racing. Como te digo, ya puedes comprar las entradas en la web de la Cultural y Deportiva Leonesa desde esta mañana, cumpliendo su palabra. Eso sí, yo no entiendo por qué no lo abren antes, no lo habilitan sabiendo la demanda que había. Creo que es pues para que la gente del Racing esté donde tiene que estar, que es con las entradas físicas enviadas al Sardinero todos juntitos sin mezclarse con la afición de León. Pero claro, no todos los aficionados del Racing son hooligans, ninguno prácticamente provoca ningún tipo de contratiempo mezclándose con la afición rival. Pero bueno, está claro que si las peñas agotan las entradas físicas enviadas para una zona determinada donde no va a haber aficionados de la Cultural, pues ahora todas las personas que no quieren estar en el bullicio, que no quieran estar con los aficionados del Racing, pues si quieren estar sentados tranquilamente en la zona, digamos, más noble, más cara, porque hay entradas de 15 a 25 euros, lo pueden hacer ahora mismo, o también cuando vayan a León por la mañana, creo que es desde las 10 y media de la mañana, una hora y media antes, se abren ya las taquillas del Reino de León. El partido empieza a las 12, así que yo creo que va a haber un buen ambiente, mil y pico, 1.100, 1.200 con la entrada aquí en el bolsillo, y yo creo que otros 300 a lo mejor se deciden a ir el mismo día y van a León con algún amiguete, con algún socio, con alguno que tenga la entrada y esperan taquillas a conseguir esa localidad de cara a poder animar al conjunto racinguista. Lo que está claro es que estoy seguro se va a escuchar más a la afición del Racing que a la de León. ¿Por qué? Porque el ambiente está muy enrarecido, como nos decía nuestro compañero Carlos García hace un par de jornadas en esta misma sintonía. Decía que era el peor equipo de la Cultural Leonesa en sus 40 años que sigue al equipo, que ha decepcionado la confección de la plantilla, los errores calamitosos atrás y que así no se puede pelear por el ascenso. Está claro que es el equipo que más goles ha recibido, 18 en contra, pero también el que más goles ha marcado, 18 a favor. Así a la clara parece que es un equipo muy descompensado, muy abierto. Esperemos que el Racing pueda aprovecharse de esa situación. Vamos a escuchar lo más interesante de la comparecencia esta mañana de Guillermo Fernández Romo. Parte de ella la escuchaste en directo en Herrera en COPE Cantabria, cuando Cristina Gimeno pues eso, me contactó en directo a la 1:10, pero ahora tienes todo lo más interesante en los próximos minutos.
¿Qué es lo que más puede preocuparte de cara al rival?
Pues muchas cosas, la verdad, porque todos vemos el potencial que ellos tienen, ¿no? Muy buenos jugadores, muy buenos atacantes y unas cifras muy positivas, ¿no? En cuanto a goles a favor, en cuanto a hacer daño en balón parado, en situaciones de juego en nuestro propio campo. Un equipo incómodo, me espero un partido pues muy exigente, difícil. Encima, cuando un equipo está en un poco en la situación en la que ellos están, ¿no? Que quizá tienen menos puntos de los que consideran, pues todavía más motivados y más concentrados de cara al partido.
Tiene muy buenos números atacantes, pero es evidente que para un equipo de su nivel tiene muchísimos goles encajados. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que falla en la Cultural para que haya encajado el que más?
Bueno, la verdad es que eso es más una pregunta para Ramón, ¿no? La sensación es que también el tipo de fútbol muchas veces que tú eres capaz de hacer, si no haces situaciones equilibradas, a lo mejor en defensa o algo, pues puedes recibir muchas ocasiones, ¿no? Es verdad que aparentemente, pues eso, han tenido muchos cambios, ¿no? En la parte de atrás, han utilizado, que si diferentes centrales, diferentes laterales derecho, diferentes laterales izquierdo, el portero, ¿no? Yo creo que ellos están en esa búsqueda de ajustarse lo mejor posible también en esa zona atrás, ¿no? No te sabría explicar, ¿no? Porque cuando tú ves sus partidos tampoco no te da la sensación de que sea un equipo que no esté organizado, sino todo lo contrario, ¿no? Hay veces que quizá también le pase él a favor, que ha habido partidos que se les ha puesto en contra, han empezado a responder con mucho juego sobre sus atacantes en campo contrario y han remontado, no es que han sido capaces de levantar en casa al Valladolid, al Extremadura, al Bilbao Athletic. Al Talavera estuvieron a punto, es decir, que situaciones también que se les ha puesto en contra después han tenido esa capacidad y a lo mejor parte de eso, ¿no? De que esos primeros minutos o que el equipo rival se les pone por delante y después eso a ellos les obliga también a lo mejor a ir a por el partido, ¿no? De otra manera. Creo que eso, que no están equilibrados a lo mejor en esa situación, pero yo creo que es un dato más positivo que negativo a la hora de enfrentarnos a ellos y más en su campo.
Buenas, mister. Me gustaría saber cómo están, sobre todo, Bustos y Medina. Si van a poder entrar en la convocatoria o incluso ser titulares.
Una Medina descartado. Porque, bueno, la idea era esta semana probar si ya, que ya estuviera en ritmo y bueno, no tiene las sensaciones idóneas. Entonces, siguiendo un poco nuestros planes, preferimos que se pierda un partido y que no arriesguemos y que pueda tener algún problema, ¿no? Dentro de que encima pues estamos teniendo ahora otros jugadores que están realmente haciéndolo también bien en esa posición. Y Bustos no está descartado, confiamos en que llegue, la verdad, ¿vale? Hemos estado un poco cuidándolo, tanto miércoles, jueves, hoy, y bueno, mañana será definitivo y yo creo que por las sensaciones que él tiene y eso, que va a poder estar.
Buenas, Guillermo. ¿Cómo valoras este mes de octubre? Ha sido han sido 4 semanas intensas, con muchos partidos, con rivales directos, enfrentamientos complicados. ¿Crees que el equipo está alcanzando ya su estado óptimo, su nivel óptimo?
Como siempre os digo, me encantaría pensar que no, que todavía tenemos mucha mejora, que tenemos todavía que encontrar mucho rendimiento individual, mejores versiones. Bueno, creo que ha sido un mes en el que hemos conseguido regularizarnos un poco, a lo mejor en cosas, ¿no? Que era importante. Pero ha habido cosas buenas y también ha habido cosas malas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que dentro de esa regularización, esos equilibrios que buscamos, tenemos que seguir encontrando mejores versiones de colectivas y las individuales que al final son las que marcan la diferencia, ¿no? Siempre parece que desde un punto de vista negativo se valoran las individualidades, ¿no? Como decías, que este equipo tiene muy buenas individualidades, ¿no? Parece que es peyorativo hacia el equipo, hacia la organización, y no, es que el fútbol son individualidades. Eso es lo que tenemos que tener claro. El propio Real Unión el otro día, pues sí tuvo individualidades. Tuvieron un centro de un zurdo por derecha, tocada perfecta, a una interpretación perfecta de Quique Rivero, llegando de segunda línea, que sorprende a Íñigo, Irazús tapar un penalti. O sea, claro que ahí todos tenemos individualidades. Es verdad que si encontramos todos las mejores, pues es lo que nos va a marcar la diferencia, ¿no? Y es lo que creo que nosotros tenemos que seguir encontrando, ¿no?
Buenas, Guillermo. Hola. Vimos el otro día al equipo con un planteamiento, cuando no tenía el balón, un poco más alto, un poco más agresivo, con Manu Justo, con Álvaro Bustos, presionando a sus centrales cuando tenían el balón. Quiero saber si eso es parte de la evolución o hacia lo que evoluciona el equipo, o si es un planteamiento que dependió del rival y únicamente del contexto del otro día.
O sea, sí y no. O sea, sí en que, es que los rivales nos determinan. Es que es así a todos los equipos. Más allá que nosotros queramos imponer nuestras circunstancias, que tenemos la suerte de poderlas ir imponiendo, no a lo mejor todo el tiempo que queremos, no a veces en los momentos que queremos, no a veces desde el primer momento como queremos, pero el rival hay veces que determina, ¿no? Entonces, si tú tienes un equipo que quiere hacer alguna cosa que tú consideras que le puedes atacar sin tener la pelota, como pasaba el otro día, pues a lo mejor sí que tiene que ver un poco con esa altura, ¿no? Hemos intentado en todos los equipos siempre ir en bloque alto a defender, porque es verdad que yo creo en que hay que utilizar la presión para robar y para que eso sea nuestra primera arma de ataque, ¿no? Y además, con el equipo que tenemos, con los jugadores que les cuesta quitarla a los 4 arriba, encima si estamos lo más metido en su campo y somos capaces de quitarla, pues lo mismo, tenemos muchos menos metros para poder atacar, ¿no? Pero hay veces que el rival tiene también éxito o que se van dando determinadas cosas en las que no eres capaz de llegar, ¿no? En las distancias, por ejemplo, en el Sardinero son todo mucho más largas. A veces que es difícil, si te compensa ir hasta allí con todo el equipo y que en un balón a la espalda te puedan hacer un gol, ¿no? O como nos pasó con la acción, por ejemplo, de William de Camargo, ¿no? Más allá que lo que no tiene que cambiar es la actitud que tenemos que tener nosotros, ¿no? De cuando no tengamos la pelota, utilizarlo eso para poder recuperarlo antes posible, y si estamos más cerca de su portería, pues encima mucho mejor.
Sí, Guillermo, me gustaría preguntarte por Pablo Torre. Ayer estuvo aquí ante la prensa, pero ha sido la primera semana realmente donde a nivel nacional la repercusión mediática por su acción del otro día pues ha llamado mucho la atención, más allá de la convocatoria con la selección española sub-19. ¿Has tenido que tener trabajo esta semana con él extra para que no se le suba todo a la cabeza o no, o para calmarle, que esto no le pueda despistar?
Bueno, si le tuvisteis aquí, ¿cuánto tiempo le tuvisteis? Pues yo creo que os dais cuenta, el chico, lo fantástico que es y lo sensible y claro que lo tiene. Bueno, pues al final hay una parte que no se nos tiene que olvidar, que es un chico de 18 años, en el que todos tenemos unas expectativas muy altas, y creo que el entorno cercano, ¿no?, familiar, y el nuestro que trabajamos con el día a día, sí que tenemos que tener tranquilidad, ¿no?, y paciencia para que esas expectativas nunca superen a las realidades, ¿no? Que ese es el problema que pueden tener muchas veces estos chicos jóvenes, ¿no? Pues todos estamos hartos. El otro día leí una noticia, me imagino que la leeríais vosotros también, de un jugador de la Juve, con 19 años, holandés, que tiene muy buen futuro, que creo que está haciendo un equipo de segunda y que decía que se iba a retirar del fútbol con 19 años. Había fallecido su padre, no sé qué, tenía ahí una serie de cosas y no encontraba la motivación. O hace dos semanas, recuerdo leer también un ciclista del Groupama con 22 años, francés, que igual, que por la presión, o hemos visto los Juegos Olímpicos lo de Simon Bale, ¿no? No estoy comparando con eso, estoy comparando que somos seres humanos, que son chicos jóvenes, que cada uno en sus circunstancias tiene su presión y que desde luego nosotros tenemos que tener la obligación de cuidarlo y mimarlo, ¿no? Más allá de que él, tenemos la suerte que es un chico fantástico, con un entorno familiar creo que muy muy claro y que le tiene una educación bárbara y creo que no hace falta que yo le diga nada, ¿no? En ese sentido, ¿eh? Yo lo único que tengo que equilibrar con él, bueno, pues es lo que forma parte de él, una parte que forma parte del equipo, porque él pertenece al equipo, y después hay otra que tiene que ver con lo que es él en su futuro. Por ejemplo, el otro día, ¿no? Que entendí que teníamos que utilizarlo en momentos de más calidad del partido por las circunstancias que la ha tenido durante la semana, ¿no? Y tuvimos la suerte, pues, que salió bien. Y si salió bien es por él, porque él no tiene ese ego descontrolado y asume que pertenece a un equipo y que cuando él juega quiere hacer lo mejor posible y cuando sale por los compañeros lo hace mejor posible y en la celebración del gol es el primero que llega y permitió que el penalti lo pudiera tirar otro. Entonces, bueno, yo creo que él lleva muy buena línea y confiamos en que siga así, ¿no?
Comentabas que Álvaro Bustos es muy posible que llegue pues al partido. ¿Te condiciona que no haya estado en los entrenamientos para poderle sacar de inicio?
No. En fútbol profesional estamos todos entrenando, o sea, es decir, no es como mismamente Pablo, el otro día se va con la selección y yo le pongo suplente porque no ha estado durante la semana, no. Sería como un castigo, no, si tiene que jugar, va a jugar y ya lo hará igual. Si está en condiciones de jugar, va a jugar. No nos condiciona, más allá de que del respeto que hay hacia cualquier otro compañero que pueda jugar en esa posición, ¿no?
¿Qué piensas de la afición que va de nuevo a llenar o prácticamente acompañar en el máximo desplazamiento de la temporada al equipo con más de 1.000 personas animando desde las gradas?
Pues qué voy a decir, que feliz y encantado, ¿no? Hay veces que a vosotros como periodistas cuando hacemos las preguntas pues tenemos que hablar de datos a lo mejor o de cosas que son del juego porque vuestro trabajo o el mío significa que hablemos de eso y yo creo que a la afición hay que emocionarla, ¿no? Y pues igual que nos emociona, que vayan 1.000 personas este domingo en la jornada 11, bueno, pues espero que sea porque sus jugadores les empiezan un poco a emocionar, ¿no? Que son capaces de levantar partidos, que son capaces de esforzarse el primer momento, que son capaces de meter goles, de ir a por los partidos desde el primer momento. Entonces eso es lo que creo que espero que a ellos les emocione que pues nos sigan animando, ¿no? Porque el otro día se notó un montón. No os podéis imaginar, eran 200, pues imagino el domingo con 1.000 personas ahí en el Reino, pues puede ser un gran partido.
Bueno, pues ojalá sea un gran partido, que nos traigamos los tres puntitos, que dejemos más tocado aún si cabe la Cultural y Deportiva Leonesa, que de momento está en mitad de tabla, un décimo con 13 puntos, pero está claro que más cerca del descenso, que marca el Valladolid Promesas con 9, que de los puestos de playoff, que marca el Rayo Majadahonda con 19, es decir, a 6. Así que veremos a ver si le metemos ahí un estacazo deportivo al conjunto leonés y podemos seguir ahí arriba en la clasificación y ya uno se caería porque sin lugar a dudas el partido de la jornada es un poquito más tarde que el nuestro, el domingo a las 5 en Las Gaunas, Unión Deportiva Logroñés, Deportivo de la Coruña, primero contra cuarto, los dos equipos con 20 puntos, así que veremos a ver qué sucede. El Racing sabrá qué es lo que hace Unionistas antes, es que hoy juegan abriendo la jornada a las 7 en casa contra el Celta de Vigo B, que está décimo con 14 y que también está ahí pendiente de este tipo de partidos para ver si están hechos para seguir peleando por estar arriba o si pierden, pues ya poco a poco ir cediendo en esas pretensiones de poder estar arriba en la clasificación. Unionistas Celta hoy a las 7. Y también destacamos el partido del Rayo Majadahonda, que está ahí quinto con 19 puntos, a uno de los cuatro clubes de cabeza, entre los que está el Racing. Va a jugar el domingo, también al mediodía, a la misma hora que el Racing, en Lezama, frente al Athletic B. Bueno, pues suerte para el Racing en ese encuentro. El posible equipo que yo creo que podría estar alineado por Romo en el Reino de León: Parera en portería, Mantilla ya, sin lugar a dudas, lateral derecho, Eneko Satrústegui por la izquierda, pareja de centrales para Paul Moreno y Bobadilla. Yo creo que va a jugar otra vez con el tribote, fuera de casa, con Fausto, con Íñigo y con Borja Domínguez, haciendo hueco a Bustos a la banda izquierda o derecha. Veremos a ver qué es lo que decide el técnico madrileño. Tampoco tengo claro que Íñigo sea el encargado de estar ahí en la banda derecha. Igual lo que hace es poner a Domínguez, no lo sé, pero creo que los tres van a jugar de titulares, con Bustos, que yo creo que escuchándole entre líneas va a jugar, Pablo Torre de enganche y Cedric arriba. La única duda que tengo es saber si en vez de Bustos, porque a lo mejor le quiere guardar para la segunda parte, deja su lugar a Manu Justo. Pero bueno, lo veremos en el Reino de León, pero prácticamente de los 11, 9 los tenemos ya prácticamente fijos todo el mundo. Bueno, ¿y qué va a pasar en la segunda división REF? Ya sabes que la cosa no pinta muy bien de momento tras esas 9 jornadas, porque tenemos a 3 equipos en los 5 últimos puestos de descenso: Laredo, Tropezón y Cayón. El único que se salva es el Rayo Cantabria, que está sexto, de momento por golaveraje, fuera del puesto de playoff. Precisamente el Rayo Cantabria a las 4 va a abrir la jornada mañana en la Albericia, no en el Sardinero, en la Albericia, para enfrentarse al Sestao River. Es un rival directo, están los dos empatados a 16 puntos. En la previa del partido la ha ofrecido a los medios de comunicación del Club Verde y Blanco el propio Ezequiel Loza.
Pues bien, la verdad que estamos muy bien, con mucha ilusión, seguir haciéndolo bien y muy contentos por el partido realizado el domingo, porque la verdad que fue un partido muy completo en ataque y en defensa, ¿no? Un campo complicado, un rival agresivo y que nos lo puso difícil, y bueno, luego tras las expulsiones todo fue más fácil también con los goles, ¿no? Pero bien, contentos, afrontando una nueva semana, un equipo muy complicado el Sestao, un equipo que aspira a los puestos altos, a ascender a Primera Ref, que por historia, que por afición y por equipo estará ahí arriba, y que bueno, pues que nos va a poner las cosas muy difíciles, pero un reto para nosotros de hacer un buen partido e intentar ganar.
Se traslada el partido a la Albericia, otra nueva experiencia, ¿no?, para vosotros.
Eso es, a ver cómo nos adaptamos, ¿no? Un poquito de menos espacio al ser de dimensiones más reducidas, y a ver también cómo llega el campo por las lluvias, ¿no?, de la semana. Pero bueno, pues lo que te digo, ¿no?, a una nueva experiencia, un nuevo reto, un equipo muy intenso que nos va a poner las cosas difíciles en cuanto a que presiona de manera muy intensa y nos pondrá difícil esa posesión que queremos tener con el balón. Pero bueno, no tenemos que adaptarnos bien, interpretar bien el partido e intentar hacer nuestro fútbol y sobre todo generar ocasiones para hacer goles y ganar el partido. Entre quiere entre lo hace muy bien, no afecta para nada al desarrollo del juego, al contrario, están sumándose jugadores a la causa, y eso es muy importante para nosotros. Y bueno, a ver cuántos disponemos el domingo para hacer ese 11, esa convocatoria, pero salga el que salga, sabemos que lo va a hacer bien.
¿Os da un poco de vértigo a veces veros ahí tan arriba?
No, porque vamos día a día, ¿no? Nosotros, nuestro objetivo es ganar cada partido, trabajar la semana muy bien e interpretar el partido del domingo e ir a ganarle, ¿no? No tenemos más objetivo que ese día a día y partido a partido, ¿no? Y eso es lo que nos está yendo bien y lo que tenemos que hacer hasta el final.
Bueno, el Rayo Cantabria está en racha, lleva muchísimos partidos sin perder, viene de golear 0-4 al Náxara, pero ojito, porque el Sestao viene también de golear en casa en la segunda parte al Cayón por 3-0. Partido interesante mañana en la Albricia entre esos dos conjuntos. El Laredo, en cambio, viene de perder 2-3 en casa contra la Real Sociedad C. Hizo lo más difícil, remontar el gol de Aguirre, se puso por delante en el 70 con el gol de Ibarrondo, pero luego, pues prácticamente en un cuarto de hora, le dieron la vuelta, sobre todo encajando goles a balón parado. Hay que mejorar, y el rival va a ser el San Juan, que viene de... el San Juan viene precisamente de ganar al Tropezón, otro conjunto cántabro, por 3-4, aunque había dominado buena parte del encuentro, el conjunto del San Juan. La previa de ese encuentro lo escuchamos con Chiri, el técnico del Charles.
A la espera de hoy tenemos todos, excepto Jesús Puras y Andrés Carral, que no van a estar casi seguro disponibles. Jesús seguro y Andrés también casi seguro para mañana. Bueno, sí, nos hicieron 3 goles, pero no es que nos harían ocasiones de gol, sino fueron 3 opciones de balón parado. en la que tenemos que cuidarlo y ponerle la máxima atención para ver si somos capaces de que no nos vuelva a ocurrir. Es importante este partido para sumar 3 puntos y salir de esta dinámica tan mala de resultados. Sí, bueno, es un equipo que desde mi punto de vista se asemeja bastante al Nasara, que tiene buenos jugadores arriba, y es un equipo que se parte bastante tanto en ataque como en defensa, y entonces te complica mucho porque deja jugadores tanto atrás como adelante, y es un equipo en ese aspecto, en un campo también más o menos pequeño, en el que nos va a exigir mucho para poder ganar.
Suerte al Charles en ese partido a domicilio frente al San Juan, pero hay que ganar para dar un puñetazo en la mesa, sumar 3 puntos para salir un poquito y tomar oxígeno de la zona ahora mismo de descenso y meter en ese jaleo al propio San Juan. Cronológicamente, este partido, el del San Juan Laredo, es mañana a las 5 de la tarde. Ya para el domingo, a las 12 del mediodía, en el Fernando Astoviza de Sarón, juega el Cayón contra el Atlético Osasuna B. Ojo, porque el Cayón, que venía de 4 empates consecutivos, cayó, como digo, pues estrepitosamente frente al Sestao, 3-0 en la segunda parte, y tiene que mejorar para intentar sumar puntos, aunque no lo va a poner nada fácil su rival. Viene el Atlético Osasuna B, que está tercero en la tabla con 17 puntos, así que los navarros no lo pondrán nada fácil. Hará todo lo posible el equipo de Luis Fernández para tratar de doblegar a los navarros. Y por último, cerrará la jornada para los equipos cántabros el Tropezón. Lo hará en Guecho frente a Arenas el domingo a las 5 de la tarde. El Trope tiene 6 puntos, está en descenso. Por su parte, el Arenas está en mitad de tabla. Tiene 13 puntos, es noveno. Recuerden que este año hay 18 equipos, pero que bajan 5 directamente, y que el 13º, el 6º por la cola, disputará un playoff por la permanencia. Vamos a hacer un pequeño parón para la publicidad, el único de hoy. Después dejamos el fútbol y vamos con más menú del fin de semana y también ese atletismo solidario, ese reto en Jaén de nuestro amigo Miguel
Barcena. Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Megamotor en Santander y Torrelavega.
Porque el mundo ha cambiado, ponemos a tu alcance alarmas y sistemas de seguridad para tu hogar y negocio. Coviar.es. Protegemos lo que más te importa.
Para graduar la vista, Pablo, ni lo dudamos. Fuimos a Central Óptica.
¿Hiciste bien? Con la vista no se juega.
Naturalmente, por eso fui a Central Óptica y me di cuenta por qué tanta gente confía en ellos.
En todo lo que tenga que ver con la vista, no hay que buscar gangas.
Ven a nuestros centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torrelavega y Maliaño. En Central Óptica miramos por tus ojos.
¿Tu hogar necesita un cambio? ¿Quieres reformar tu negocio? Confía en los profesionales de Albañilería Especializada. Ahorrarás costes y tiempo. En Albañilería Especializada contamos con un servicio integral de coordinación de gremios. Llámanos al 942 56 53 26 o visítanos en el polígono de Trascueto, Revilla de Camargo. Albañilería Especializada. Creamos hogares.
Hemos aprendido que el mundo no se adaptará a nosotros. Adaptémonos al mundo. Nuevo Peugeot 3008 híbrido gasolina o diésel. Con Peugeot iCockpit y hasta 59 kilómetros de autonomía full electric. Ahora en renting todo incluido. Es el momento de cambiar. Condiciones en Peugeot.es.
Ramón González y Hermanos, tu concesionario oficial Peugeot en Torrelavega. Descubre nuestra gama de vehículos matriculados con entrega inmediata.
Eso.
Son las 3 y 54 minutos. Para que lo sepas, este fin de semana no hay Liga Sobal. Los compromisos de la jornada décima se trasladan al miércoles en 5 días. El que juega en casa es el Unicaja Banco Sinfín. Lo hará en la Albericia frente al Bada Huesca. Y un partido muy interesante lo tendrá el Vasco Balomano Torrelavega también el miércoles día 10 a las 9 menos cuarto frente al Logroño. Así que partidos duros, difíciles. El partido de la Albericia es a las 8 y media ese próximo miércoles día 10. Donde sí hay partido interesante es en rugby, ya lo hemos comentado esta semana, 50 aniversario que se cumple este mismo domingo, día 7 de noviembre, de que se disputó el primer partido oficial del Independiente Rugby Club, y esa celebración con entrada gratis, libre para todo el mundo, será a las 12 del mediodía en San Román contra el Uribella EDEA. A ver si el equipo de Chucho Mocimán consigue prolongar esa buena racha de victorias, además por mucho margen para seguir en lo alto de la clasificación. Habrá un saque de honor muy especial a cargo de dos de los jugadores que jugaron ese primer partido, Vicente Bengoechea y Manuel Sigler, así que se prevé una jornada muy pero que muy emotiva y especial, coincidiendo con el 50 aniversario del Independiente Rugby Club. Y la semana pasada conocimos, gracias a un buen amigo de COPE Cantabria, que siempre nos mantiene informado de sus pruebas de atletismo adaptado y demás, Miguel Bárcena, que acababa de superar un nuevo reto en Valdepeñas de Jaén, subir el puerto de la Pandera, 12 kilómetros y medio brutales, con un desnivel muy duro, pero por una muy buena causa. Mejor que nos lo cuente él. Hola Miguel, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Jaime.
Siempre es un placer hablar contigo para que nos cuentes esos retos que se presentan y que al final pues siempre superas, te las apañas para conseguirlo con tu edad, tu veteranía y sobre todo por esa causa solidaria, ¿no?
Lo mismo digo, Jaime, sí, la verdad que es que por esta causa solidaria, lo del síndrome de Down, que no tienen todavía una clasificación en los Juegos Paralímpicos, y me gustaría, pues eso, por eso estoy demostrando que bueno, que soy solidario con esta causa, y bueno, lo mismo que Blanca Betanzos o Miquel García, que han ido a un europeo o a un mundial y le han ganado, pues yo creo que deberían de tener una clasificación justa en los Juegos Paralímpicos de París 2024.
Uh-huh. Es la causa por la que os habéis movilizado tú y otros cuantos para realizar este reto, ¿no?
Efectivamente, bueno, nos fuimos hasta de la Peña, ahí en Jaén, y bueno, hicimos un reto solidario desde Valdepeñas de Jaén hasta la Pandera, ni nada más ni nada menos, un puerto mítico, sí, de la Vuelta a España.
Pero muy duro, para correr.
Muy duro, Jaime, ha sido durísimo, nunca pensé que habría esas rampas allí.
Claro.
Y bueno, pues me han acompañado dos atletas de élite, como son Javi Conde, el 7 medallas de oro paralímpicas, y John Salvador, ganador en el desierto del Sahara. Mm. Y una persona que es el Paco, que el hombre subió andando, que tiene un mérito enorme, con 71 años, el presidente de la Asociación del Sahara, que nos va a acompañar en otro reto que tenemos ahora dentro de poco, nos acompañó andando el hombre. Y sí, subió hasta arriba. O sea que la verdad que ha sido un reto. La alcaldesa Laura, pues nos dio la salida del ayuntamiento con los policías municipales delante, abriendo las calles. Muy bien, la verdad que todo un agradecimiento a la alcaldesa de Valdepeñas de Jaén y a todas las personas que nos han apoyado en este reto.
Oye, ¿y cómo te metes en estos fregados, Miguel? Quiero decir, ¿cómo se contactan contigo para que seas el representante y que lleves el nombre de Cantabria hasta Jaén?
Pues mira, representar, Jaime, como tú bien dices, a Camargo y a Cantabria, para mí ha sido esto un reto. Ya sabes que había subido Peña Cabarga, había subido el Picón Blanco.
El Picón Blanco, y hay una camiseta conmemorativa que he visto una imagen también contigo.
Efectivamente.
Ahí está.
El Churi también he subido. Y bueno, pues hacer un poco esa solidaridad con esta gente. Me habló Javi Conde que si podía ir, y gracias a José Antonio González Agüita, que ha sido diploma olímpico en Sydney, que es el que verdaderamente es de Linares y el que va a hacer el reto, le dije, oye, y cago, me gustaría ir, aunque ya soy muy mayor y eso, pero me gustaría hacer este reto, oye, ¿podría hacerle? Sí, hombre, sí. Pues nada, pues allá me marché, Jaime.
Estupendo.
Con estas dos figuras.
Ya te digo, y además todo perfecto, además creo que hizo buen tiempo, que hay que añadir ese reto, y duro, pero lo has conseguido, así que de verdad, Miguel, muchísimas gracias por ese reto solidario, por estar informándonos en COPE Cantabria de todo esto, además mucha repercusión mediática, incluso en el diario de Jaén, un reportaje a varias columnas del reto solidario conseguido, así que enhorabuena, que sigas llevando el nombre de Camargo y de Cantabria por toda España, y aquí estaremos para contarlo. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, Jaime, y muchísimas gracias por dedicar estos tiempos a mi persona y al deporte adaptado.
Claro que sí, lo merecéis. Ahora nos vamos a ir rapidito hasta Madrid para escuchar lo que nos tienes que contar a nivel nacional, información. Ponemos punto y seguido la información, dejamos el deporte, vamos con lo que te interesa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Nosotros regresamos el próximo lunes, esperemos que contándote una importante victoria del Racing en León y que tú la disfrutes y que la veas y si vas a las gradas, animes como nunca. Un abrazo, hasta el lunes.